me confundieron cuando entraron porque yo sabía que el hermano se llamaba eso, y cuando presentó, usted es familiar de él. Son hermanos, padre e hijo. Ah, los dos se ven tan joven que... qué bueno verles el día de hoy. Entonces, vamos a estar presentándolos a ellos más adelante en el tiempo del devocional. Y están faltando varios en esta mañana. Buenos días, hermana Alma. Y ojalá que vienen ya en camino algunos de ellos. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana al primero de Samuel, capítulo 17. Y si quieren, ya se pueden reír de mí. No los necesito. Pero como estaba diciendo a mi esposa, no es la moda. Yo estaba diciendo a mi esposa, es igual como, por decirlo así, un jardinero que está cortando grama. Se puede hacerlo con un machete que no tiene filo, pero es mucho más fácil cuando hay filo en el machete, ¿verdad? Entonces, ahí estoy poniendo filo al machete. Gracias. Ya les he alcanzado a usted. Primero de Samuel, capítulo 17, hermanos, vamos a estar más adelante, comenzando en el versículo 55. Como hemos estado estudiando la vida de David por varias semanas ya, hoy llegamos a ver un punto muy importante. La semana pasada estudiamos lo que era la historia de David y Goliat, y vimos que realmente, como muchos dicen, era David y el gigante, ¿verdad? Pero en realidad era David y el enano, porque David era el gigante para Dios en esta historia, y Goliat resultó siendo el enano, aunque de tamaño no tanto, pero de fuerza y de poder sí era un enano delante de Dios. Y hoy vamos a ver precisamente los resultados gigantes de esta historia, porque sí hubo resultados grandes de lo que estaba pasando en la vida de David y en sus alrededores. Buenos días, hermanos, pasen adelante, por lo que estaba sucediendo en sus vidas. Los jóvenes están ahí. Muchas veces, hermanos, las pruebas más grandes vienen justo después de la victoria. Si usted no lo ha experimentado ya, lo va a experimentar en su vida, porque a veces pasamos por pruebas grandes y Dios nos da la victoria, y luego justo después de esa victoria es cuando vienen unas pruebas más grandes todavía para probarnos. Y yo creo que Satanás lo hace a propósito, porque nosotros muchas veces estamos confrontados con cierta situación grande en nuestra vida, difícil, y confiamos en el Señor en eso, y después de esa gran lucha, viene el descanso, y Satanás dice, ahí es donde lo voy a poder vencer, porque él ahorita piensa que ya ganó la victoria, piensa que ya todo va bien, cuando en realidad, y es justo en ese momento que tenemos la guarda baja, y Satanás puede entrar y hacernos mucho daño. Mucha oposición, mucha presión y aflicción pueden venir cabal después de los triunfos y los trofeos que tenemos en esas victorias. Hay mucha victoria que sentimos en nuestra vida, sentimos el apoyo del Señor en esos momentos, pero si no tenemos cuidado, después de esos momentos es cuando Satanás aprovecha de nosotros. Y así fue también, así fue también con David. Después de matar a Goliat, se metió en otra situación que iba a probar su fe y su carácter, quizá aún más. No más en el sentido de la confrontación o del problema que iba a tener en ese momento, porque enfrentando a Goliat, cuando ni el rey Saúl quiso hacerlo, mucho menos cualquier otro de los soldados del ejército de Israel querían confrontarlo. Ahí es donde realmente vemos el valor y la confianza que tenía David en esas personas. No en esas personas, sino en Dios mismo. Cuando él tenía la fe y la confianza en el Señor para confrontar a Goliat. Sin embargo, después de esa victoria es cuando realmente su carácter va a ser probado. Después de esa victoria es realmente donde vamos a ver qué tipo de persona es David. Porque David sí tuvo la fe para confrontar a Goliat. Pero muchas veces la reacción que viene después es lo que determina realmente cómo es el carácter de una persona. Para comenzar, vamos... Sí, hermano. Perdón. Para comenzar, hermano, vamos a tener un breve repaso de viendo un gigante matado. Recordando esta historia, muchas veces pasamos o pensamos que este evento marca el comienzo de su éxito de David y de su vida en cuanto a mantenerse firme para siempre. Mire, después de una victoria tan grande, tan fuerte como esto de Goliat, uno pensaría, mire, si puede, él puede ganar eso, puede ganar cualquier cosa. Entonces, él ya va por delante, él ya va a estar firme en su vida. Pero antes de su reinado, David fue probado en varias ocasiones y por varios años. Todavía, después de matar a Goliat, ganar la victoria por Israel, todavía él no era rey. Todavía Saúl siguió siendo rey por varios años y David como su siervo, y como vamos a comenzar a ver hoy aún, ya no solamente como su siervo, sino también teniendo que huir de Goliat. Era un logro admirable de parte de Dios a través de David. David ni tenía 20 años todavía cuando confrontó a Goliat y no había sido entrenado como una persona de guerra. Él no había sido, como vimos la semana pasada, cuando Saúl quiso ponerle la armadura a David, él dijo, mire, yo no los he probado. Y además del tamaño que mencionamos, ¿verdad? Y él dijo, mire, yo no puedo con esto. Yo sé con qué el Señor me ha librado y yo voy a utilizar eso, hablando de su onda y su fe, más que nada, en el Señor. Pero con una, con solo una onda, confrontó y mató a Goliat, algo que ninguno, incluyendo a Saúl, estuvo dispuesto a hacer. No solamente enfrentó al gigante, sino también lo venció. Y Saúl ni siquiera estuvo dispuesto a bajar a hablar en voz baja, ¿verdad? Diciendo, mire, ¿por qué no hacemos un negocio aquí, hombre? ¿Verdad? No, ni quiso bajar a tratar de llegar a un convenio, que no era lo que debía hacer. Pero este rey se quedó como un cobarde en su campo, no queriendo bajar a confrontar a Goliat. Vemos el interés real de parte de Saúl. Cuando David salió a la batalla, Saúl preguntó en cuanto a la familia de David. Cuando David ya había ganado la victoria, mire lo que dice en versículos 55. Estamos en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 55. En adelante, versículos 55-56, dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es este hijo? ¿De quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Algunos han tomado estos versículos en particular para decir, mire, la Biblia sí está llena de contradicciones, porque David ya había estado en el palacio del rey, como vimos en el capítulo 16, tocando el arpa y todo eso. Sin embargo, Saúl nada más había mandado a traer a David. A él no le importaban los detalles. No le importaba realmente quién era el padre de este muchacho ni nada. Él nada más quería que David viniera a tocar en el palacio. Ahora, cuando David confrontó y ganó la victoria sobre Goliat, cuando aún estaba saliendo, él dijo, mire, ¿de quién es este muchacho? Él no estaba diciendo quién es este muchacho, estaba diciendo, ¿de quién es este muchacho? Él ahora tenía interés en saber acerca de la familia de David. Y cuando David regresó con la cabeza de Saúl, David fue llamado directamente a Saúl. Miremos versículo 58. Dice, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, buenos días hermanos, pásenme. David respondió,
Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahora David mismo está diciendo, yo soy hijo de Isaí de Belén. Yo soy el hijo de este varón. Y me imagino que Saúl tenía cierta curiosidad, pero como vamos a ver más adelante, hubo razón por lo cual él tenía David había estado tocando en el palacio del rey, había tenido un efecto especial en la vida de Saúl, porque cuando David tocaba el arpa, como ya hemos estudiado, él tuvo alivio físicamente, emocionalmente y también espiritualmente. Entonces este muchacho ganó un espacio especial en el corazón de Saúl. Y ahora, después de esta batalla, él está diciendo, mire, ahí va mi músico, ¿eh? Ahí va el que toca el arpa. Y ganó a Goliat, y él está diciendo, ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué está David ahí? Y él tenía no solamente un cariño hacia David, sino ahora está admirando a David como no solamente un músico, sino también como un hombre que confiaba realmente en el Señor. Aquí encontramos entonces que David o Saúl llamó a David para preguntar acerca de su papá por varias razones. Él tenía interés en conocer al padre de David por lo menos dos razones. Primero, para pedir permiso para que David se quedara en el palacio. Miremos capítulo 18, versículo 2. Dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Él ya quiso tener a David ahí, no solamente como el músico en el palacio, sino ahora que este David ha ganado la batalla contra Goliat, él quiere una buena guardaespalda también. David era un hombre de guerra ya. David se había probado en el campo de batalla, y ahora Saúl quería tenerlo ahí y necesitaba pedir permiso de parte de su padre Isaí. No solamente eso, sino también para exonerarle del pago de los impuestos futuros. Regresemos al capítulo 17, versículo 25, y esto era parte del paquete. Buenos días, hermanas, pasen adelante. Era parte del paquete. Los jóvenes están en su clase. Saúl había ofrecido ciertas cosas al que podía vencer a Goliat. Y en el versículo 25 encontramos esto, y dice, y cada uno de los de Israel, no habéis visto, decía David, no habéis visto aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces tenía razón por la cual pedir información acerca del padre de David. Él quería saber si David podía quedarse ahí en en el palacio para servirlo, y también quería saber quién era su padre para que de ese momento en adelante no tuviesen que pagar los impuestos. También podemos ver una popularidad instantánea. David había ganado popularidad en Israel desde un momento a otro, como una persona que sobresale, digamos, en las Olimpiadas, o una persona que rescata al hijo de la presidente del presidente que estaba en peligro, ¿verdad? De repente esta persona viene de la nada para tener una posición de popularidad. La victoria de David le trajo la admiración no solamente ante los ojos del rey, sino también ante los ojos de todo el pueblo. David llegó a ser un héroe nacional de un día a otro. Mire lo que dice en el versículo 5 del capítulo 18. Primero de Samuel 18, versículo 5, y luego también versículo 16. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora versículo 16. Dice, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Ahora, sin entrar en mucho detalle en esto, hay razones por lo cual a veces personas llegan a ser popular con la gente. Saúl quizás se mantenía nada más sobre el trono. Él había sido un hombre común y corriente, ¿se acuerda? Cuando fue escogido como el rey de Israel, aunque era muy alto, era uno que ayudaba a su padre en su finca. No era un gran guerrero, no era una persona sobresaliente, pero cuando llegó a ser rey de Israel, ahora no encontramos a Saúl entrando y saliendo con el pueblo. Él es como rey, no debe tener contacto con la gente común y corriente. Aparentemente, porque aquí en el versículo 16 dice, mas todo Israel y Judá amaba a David. ¿Por qué? Porque él salía y entraba delante de ellos. Él estaba con la gente. Aunque había sido llamado para quedarse en el palacio del rey, él era quizá la mano derecha de Saúl, pero que salía y entraba con el pueblo. Hermanos, no hay forma de ganar el corazón de una gente ni de una persona si nosotros no tenemos contacto con ellos. Es la forma para que ellos vean que nosotros somos reales, que somos personas iguales como ellos. Y cuando nosotros estamos discipulando a otra persona, es por eso que es importante que abrimos nuestro corazón a esa persona, para que ellos vean que no somos héroes o superhéroes espirituales. Somos hombres y mujeres comunes y corrientes que Dios puede utilizar cuando nosotros depositamos nuestras vidas en las manos del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. David era el favorito de Saúl hasta que su popularidad comenzó a crecer demasiado. Aquí encontramos otra falla, otra rajadura en la armadura, por decirlo así, de Saúl. Saúl era un líder, pero como ya hemos visto, él tenía problemas en su carácter. Era impaciente. Él creía poder llenar el papel que solamente el profeta de Dios podía llenar. Y aquí encontramos que comienza a entrar celos en su vida. Dentro de poco, él tenía temor y envidia de David. Miremos versículo 15. Dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. David se portaba como debería. Él no se jactaba de su victoria. Él no presumía por decir, mire, oye, ¿sabe qué? Samuel me ungió a mí ya como el próximo rey. ¿Qué te parece, Saúl? No. Sino nada más, él se ponía delante del pueblo como el pastor que siempre había sido. Ahora, como hemos leído en el versículo 5, ya está a cargo de un grupo de soldados de guerra. Pero él sigue siendo el mismo David, actuando correctamente. Y esto daba temor a Saúl. Él dice, eso no es normal. Algo anda mal aquí. Bueno, vemos las relaciones. Habían cuatro experiencias distintas en cuanto a las relaciones que David tuvo que nos llama la atención en este pasaje. En primer lugar, vemos a David ante el pueblo. Ante el pueblo él fue exaltado, como ya hemos estado leyendo. Él fue honrado como un héroe nacional. Él fue admirado por las personas que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Él llega ante el pueblo y su victoria le dio varios admiradores. En primer lugar, Saúl. En versículo 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto en los ojos de todo el pueblo. Primeramente, Saúl lo tomó, como ya vimos también en el versículo 2, como alguien permanente en el palacio. Lo tomó como su asistente personal. Y quizá era táctica de Saúl también, porque muchas veces la gente que desconfían a uno lo quieren ahí a su par para poder vigilarlo mejor. Y ahí estaba David al lado de Saúl. Y para Saúl, David llegó a ser su asistente. Para los soldados, como acabamos de leer, llegó a ser su comandante. Él fue puesto sobre gente de guerra. Entonces él ya estaba a cargo. Mire, imagínese un pastor que anda ahí con su onda y llega a matar a Goliat, y luego Saúl dice, bueno, entonces tú vas a ser teniente coronel. Con los soldados y dice, hola, ¿qué tal? Y está con su onda, ¿verdad? Él no era soldado, tenía sabiduría de Dios, pero aparte de eso no tenía entrenamiento para eso, pero Saúl confiaba en él de tal forma que lo puso como ese, en ese lugar. Para los siervos era su ejemplo, David era su ejemplo de ellos. Miren lo que dice la última parte del versículo 5, dice, y era acepto a todos los a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aún los siervos de Saúl admiraban a David. ¿Sabe por qué? Por lo que decía ya en este versículo y lo ha dicho en otros versículos, porque David se portaba prudentemente. Él tenía una vida ejemplar. ¿Sin pecado? No. Y esto vamos a ver más adelante. Pero él era un hombre que vivía lo que creía. No era solamente yo tengo el conocimiento bíblico aquí, yo sí confío en Dios, sino que él vivía lo que decía creer. Y eso es lo importante de David en esta circunstancia. Y luego en el versículo 7 vemos a las señoras. Para las señoras del pueblo había llegado a ser su héroe. Versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahí encontramos que él ya tiene popularidad hasta con las mujeres del pueblo. Y esto no le cayó muy bien a Saúl. Saúl estaba contento que habían ganado la victoria y todo eso, pero no le gustó eso. Entonces, ante el pueblo David fue exaltado, pero bajo el rey Saúl, David era sumiso. Todavía se comportaba como debería. David se sometió a Saúl con sinceridad. No vemos ningún motivo egoísta, no vemos así una... de papel en lo cual él está tratando de sobocar a Saúl y tomar el reinado. No vemos eso en la vida de David. David servía a Saúl con sinceridad. Nunca mencionó que había sido ungido como el próximo rey de Israel. La Biblia no dice que él llegó un día tocando su arpa por Saúl y decía, él no está ahí dándole unos puñalazos pequeños a Saúl, molestándole. David no hacía esas cosas. Aún después de matar a Goliat, David se mantuvo humilde. Ya hemos leído el versículo 5 aquí, donde dice que se portó prudentemente y admirado. Vemos al versículo 30 ahora. Versículo 30 dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Él todavía seguía exitoso en la batalla, en la guerra, pero él no se jactaba de eso. Él mantuvo una humildad como debía mantenerse. Luego vemos a David con Jonatán. Y aquí encontramos que David era comprometido. Sabiendo las dificultades que estaban por delante, Dios le dio a David un amigo íntimo en el hijo de Saúl. Miremos aquí en versículo 18, capítulo 18, perdón, versículo 1. Dice, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahora, hermanos, yo quiero aclarar algo que especialmente los de Hollywood muchas veces quieren meter cosas que no están en la Biblia. Hollywood ha tratado, cuando han mostrado esta relación entre David y Jonatán, han tratado de hacerlo parecer como si es una relación homosexual, de que ellos tienen pasión en uno por el otro. No era nada parecido a eso. David era un hombre de guerra y un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Jonatán miró en David alguien que no vio en su padre. Saúl era un cobarde, era un desobediente a Dios, era uno que no buscaba a Dios cuando debería buscarlo. Entonces, cuando Jonatán vio a David, él vio en David una persona como todo el resto del pueblo vio también, alguien admirable, alguien, por ejemplo, que podía ser ejemplo para él en su vida. Y yo lo comparo, hay pocas veces en la vida que esto sucede. Para alguno de ustedes, yo he mencionado antes el hermano Joaquín Hurtado, el hermano que narró la película que hicimos sobre la historia de la Biblia. El hermano Joaquín Hurtado, mi cuñado Bruce lo había conocido en Los Ángeles varios años antes de que yo lo conocí. Y mi cuñado me contó, mire, yo creo que hemos encontrado la persona apropiada para la película, porque queríamos hacerlo en inglés y en español, y el hermano habla inglés y español, tenía en aquel entonces como 50 años de edad, y tiene una forma presentable para la película y todo eso, es un hermano que había estudiado el tema, etcétera. Yo nunca lo había conocido. Hablé con él unas veces por teléfono y unos correos electrónicos antes de ir a Europa. Pero la primera vez que lo conocí era en el aeropuerto de Frankfurt, porque ahí es donde era el punto de reunión que habíamos puesto. Entonces yo llegando ahí, llega ese señor y mi cuñado Bruce había descrito cómo era él. Pero no era nada de la imagen mental que tenía yo de cómo era. Y nosotros por 3 semanas estuvimos juntos, mi cuñado y el hermano Joaquín y su servidor, trabajando en esta película, viajando juntos en Europa y todo eso. Luego, años después, como 3 años después o 4, tuvimos la oportunidad de visitar la iglesia del hermano Joaquín Hurtado en Southgate, California. Y estando ahí, llegamos esa noche. Era sábado por la noche y él nos invitó a cenar con su esposa. Fuimos a un restaurante y estábamos todavía en el proceso de pedir el menú y todo eso, y yo y él comenzamos a molestarnos, a bromear y todo eso. Y su esposa me mira y mira a su esposo y dice, ¿ustedes quieren decirme que solamente se han conocido por 3 semanas? Y nosotros miramos una vez y dijimos, sí, son viejos hermanos que han vivido toda la vida juntos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios había unido nuestros corazones. Dios había unido nuestra mente, nuestra alma en este proyecto común que teníamos. Y luego nosotros teníamos muchos gustos en común, entre ellos servir a Dios. Entonces era una combinación que Dios como que forjó nuestros corazones juntos. Y ese es el tipo de relación que tenía David y Jonatán. No era algo como se ve hoy en día, de que andan dos maricones ahí abrazándose. No era eso, hermanos. Era una relación piadosa, honesta, delante de Dios. Y ante David con Jonatán tenía un compromiso. 4 cualidades marcaron una amistad profunda de espíritus afinados. Y esto vemos en la vida de David. En primer lugar, una disposición a sacrificar. Una disposición a sacrificar. En su primer encuentro, Jonatán le dio a David una señal de su devoción. Miremos versículos 3 y 4. Dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Aquí encontramos que Jonatán quiso bendecir a David con ciertas cosas. Ahora, ¿se acuerda que Jonatán era el hijo del rey? Y para una persona tener ropa que pertenecía a la familia real era algo especial. Era una bendición especial que Jonatán estaba dando a David. Hasta su espada, dice, para, y su arco. Eran las cosas más preciosas para él como soldado. Y él daba eso a David en muestra de su devoción a él. Amigos verdaderos, hermanos, no son egoístas, sino que sacrifican el uno por el otro. Eso es la seña de un verdadero amigo. Alguien que esté dispuesto a sacrificar el uno por el otro. No alguien que solamente dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y luego después de un rato se parte, hola, nos vemos. Eso no es un buen amigo. Si el otro no está dispuesto a sacrificar uno por el otro, nada más son buenos conocidos. Muy importante, hermanos, esta disposición de sacrificar. La segunda cualidad que encontramos era una defensa leal. Una defensa leal. Cuando al fin Saúl quiso matar a David, Jonatán defendió no a su papá, sino a su amigo. Miremos en el capítulo 19, versículos 4 y 5. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a toda Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Su padre quería matar a David. Y ahí viene Jonatán a defenderlo, a poner una defensa leal ante él. Jonatán argumentó, no como hijo. Tal vez entrando con el rey con esa confianza por ser hijo, pero no argumentando como hijo, sino como amigo bueno de David. Y un amigo bueno va a defender a su amigo. Ahora, un amigo bueno va a defender a su amigo hasta que sepa que su amigo está malo, entonces él va a también confrontar a su amigo. No va a defenderlo sin causa. Pero aquí Jonatán sabía que no había causa por lo cual Saúl buscara la vida de David. Entonces él estaba defendiendo lealmente a su amigo. Número 3, un corazón receptivo. Un corazón receptivo. Cuando Saúl buscó a David para matarle, David tuvo que huir y expresó sus emociones. Miremos capítulo 20, versículo 41. Capítulo 20, versículo 41. Dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Está hablando del momento en lo cual él y Jonatán iban a tener que partir camino. Y era un tiempo triste para ellos. Y dice que David lloró más. Él tenía esa amistad, ese compromiso, y tenía un corazón receptivo, un corazón sensible el uno con el otro. Cuando el corazón está lastimado, el amigo te dejará llorar abiertamente. Porque sabe. Mira, hermanos, una de las cosas que, especialmente entre hombres, pero a veces aún entre mujeres, tenemos la mentalidad o la idea de que un hombre verdadero no debe llorar. Bueno, entonces yo tengo que admitir de una vez, hermano, si eso es así, yo no soy hombre verdadero. Yo lloro fácilmente. Pero ¿sabe qué? Eso no es la prueba de un hombre. La prueba de un hombre es si tiene esas características. Si tiene un corazón receptible. Si tiene una amistad con una persona que cuando el otro está con dolor no está diciendo, no llores, hombre, sea hombre. No, sino diciendo, yo entiendo. Déjelo, suéltelo. Deje que llore. Eso es lo que hace un buen amigo. Y número 4, un ánimo constante. Cuando David estaba huyendo de Saúl, Jonatán le buscó para fortalecerle. Miremos en el capítulo 23, versículos 16 y 17. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Él dice, no te desanimes. Este momento va a pasar, tú vas a llegar a ser rey. Y cuando tú estás ahí, yo voy a ser tu mano derecha. Y mi padre lo sabe. No hay nadie que puede impedir eso. Y él vino para animar a David. Ningún sermón, ningún reproche, hermanos. Solamente ánimo de corazón a corazón. Él no vino a decir, David, espérate, mire, mi padre todavía es rey. No debes estar haciendo cosas que no debes. No estaba regañándole a David. Él estaba diciendo, mire, cobra ánimo, ten ánimo. Todavía Dios está en control. Eso nos da una pausa, hermanos, para nuestras vidas. En cuanto a tesoros preciosos, amistades cercanas e íntimas son como joyas preciosas. Son, en primer lugar, muy valiosos, pero también son muy difíciles de encontrar. Para tener una amistad cercana con una persona, que sea una amistad de verdad, cuesta. Es algo difícil de encontrar. Si son pulidos cuidadosamente esas amistades con las telas suaves del compromiso, del ánimo y de la honestidad, ¿sabe qué? Brillará con el valor. Perdón. Brillará con el valor sin precio de amor genuino. El amor ágape, de lo cual se oye tanto hoy en día, hermanos, es un amor mal entendido a veces. El amor ágape es un amor de compromiso. No es solamente un amor verdadero, que lo es. Pero el amor verdadero no es solamente emociones. No es solamente un amor profundo. Es un amor de compromiso. Un amor que va a estar ahí, no importa lo que pasa. Y eso es lo que Dios tenía entre David y Jonatán. Un amor genuino, caracterizado por compromiso, ánimo y honestidad. Luego vemos en cuanto a la relación entre Saúl y David. Cuando Saúl se puso contra David, hubo oposición. Era opuesta esa relación. Cuando oyó el canto de las mujeres, Saúl tuvo envidia contra David. Regresamos al capítulo 18, versículos que ya mencionamos, pero ahí encontramos, versículos 7 ya leímos, donde las mujeres están cantando a David. Versículos 8 y 9 dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desgradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esto le molestó mucho a Saúl. Él se puso celoso, su admiración de David se convirtió de una vez en odio y en temor. Él no quería a ese muchacho ya. Y David no había hecho nada para merecer este tipo de tratamiento. Él había sido fiel a Saúl, leal a él. Él había peleado con él, como ya vimos en el versículo 30 del capítulo 18, que todavía estaba ganando victorias en la batalla. Él había estado ahí por Saúl, estaba tocando y Saúl tratando de matarle. Y en todo esto David era fiel. Solo había matado a Goliat, algo que Saúl no estaba dispuesto a hacer y que Saúl había permitido a David hacer. Dios estaba utilizando todos estos eventos para formar el carácter de David. Y se acuerda lo que mencionamos al principio. Después de esta gran victoria con Goliat, ahora viene una prueba quizá más difícil todavía, es de cómo vamos a responder al éxito. ¿Cómo vamos a responder a la bendición de Dios en nuestra vida? Y si vamos a decir gracias a Dios, si vamos a servir a Dios como debemos, o si vamos a tener la cabeza grande y decir, sí, ¿verdad? Miren lo que yo he hecho. Y ustedes, cobardes, ¿dónde estuvieron? No. David no reaccionó de esa forma.
¿Y sabe qué? Dios hace lo mismo en nuestras vidas.
Dios utiliza circunstancias y pruebas para probarnos,
para mostrarnos cuál es nuestro carácter verdadero. No es justo. ¿Cuántas veces he oído esa palabra, esa frase en el hermano?
Es que no es justo. Hermanos, Dios nunca prometió que esta vida será justa. Hay muchas injusticias en la vida. Una vez, en la segunda iglesia, como mi esposa hace en todas las clases que ella es en una escuela dominical, hay versículos para memorizar. Y había una niña en particular que no quería memorizar sus versículos. Rehusaba repetirlo en la clase, no los trabajaba en su casa y todo eso. Y después de un mes o dos meses, yo no sé, varía de vez en cuando, pero después de un tiempo, tenía que repetir todos los versículos que habían memorizado. Y para los que repetían todos sus versículos, les daban un premio. Y a todos los demás niños les daban algo, un dulce o algo así. Pero habían premios más bonitos de $9.99 o el mismo precio, ya no es $9.99, ¿verdad? Ya todo subió, pero pero unos regalitos para los que habían cumplido en memorizar todos los versículos. Entonces, no habían memorizado los versículos. Y la mamá de esta niña se enojó contra mi esposa después de la clase. ¡Mire, no es justo que esté! Mi esposa dijo, mire, nosotros regalamos algo a todos los niños para que nadie se sintiera mal. Pero si ella no hace el esfuerzo para memorizar sus versículos y para poner ese desempeño y usted tampoco le ha ayudado, entonces, ¿qué pasa? No merece el mismo premio que los demás que han estado luchando para memorizar todos los versículos. El problema es que muchas veces decimos, ¡es que no es justo! Claro, que tú piensas que no es justo, ¿por qué? Porque tú no has hecho el esfuerzo. ¿Qué tal de niño que sí hizo el esfuerzo y ganó un premio y luego parece que no hizo nada? Hermanos, Dios nunca nos ha prometido una vida justa. La injusticia es la parte más difícil de aguantar en esta vida, porque a veces hay injusticias. A veces hay injusticias y a veces tenemos que aguantar esas injusticias. No era justo que Saúl estuviera tratando de matar a David. David solo lo bueno había dado a Saúl. Pero Saúl andaba tratando de matarlo. Cuando piensas que la vida no te está tratando justamente, no te olvides que Dios no menosprecia ninguna prueba en tu vida. ¿Entendió eso? Cuando tú piensas que algo injusto te está pasando, Dios sabe lo que está pasando y Él no está diciendo, ¿tiene algo injusto a la vida? No, Él está diciendo, yo estoy obrando en Él de todas formas. Él está utilizando, hermanos, esas pruebas y aún injusticias para moldearte a la imagen de su Hijo. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Perdón, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Gracias. Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia su obra completa, para que seas ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios dice, yo estoy permitiendo eso, gócese. No es algo fácil, no es algo quizá agradable, pero yo lo estoy permitiendo en tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas entender que esta prueba te está produciendo paciencia, y cuando la paciencia se desarrolla en tu vida, ¿qué pasa? Tú vas a llegar a la madurez espiritual que yo deseo para tu vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él busca el bien espiritual de nuestra vida siempre. Eso es lo que Dios quiere. Ahora la respuesta en nuestras vidas hoy en día. No conociendo el futuro, hermanos, nos hace vivir un día a la vez. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Tú tal vez tienes planes para mañana. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos planes. Vamos a ir al trabajo, vamos a, mañana yo tengo que enseñar en San Lucas, en el Dios, en la noche. Pero solamente nosotros no sabemos lo que va a venir el día de mañana. Entonces, ¿qué? Nosotros debemos depender de Él cada día. David no sabía que matar a Goliat le traería una reacción tan fuerte de oposición de parte de Saúl. Uno pensaría, mire, yo gané la victoria, Saúl me va a premiar y todo eso. De hecho, lo premió. Pero a la vez comenzó a sentir esa envidia en el corazón de Saúl. Él tuvo que vivir un día a la vez y confiar que Dios iba a ser fiel en su vida. ¿Y sabe qué? Tú tienes que hacer lo mismo. Tú no sabes lo que va a pasar. Y mañana de repente sale una gran injusticia a los ojos tuyos. Pero no te olvides que Dios está en control. No te olvides que Él está permitiendo eso en tu vida con un propósito. Y hay que confiar en Él de día en día. Número dos. Teniendo un amigo nos ayuda a confrontar cualquier cosa que nos viene. Nos ayuda a confrontar eso. Cuando nosotros tenemos un amigo cercano, y si usted no tiene un amigo cercano, la Biblia dice, el que quiere tener amigos hay que mostrarse amigo. Entonces, tal vez es parte culpa tuya, porque tú no has querido ser amigo de alguien. Pero si tú tienes un amigo cercano, eso te va a ayudar a confrontar esas cosas. El ánimo de un amigo cercano hace que los valles de nuestras vidas sean menos grandes, menos amenazadoras y menos siniestros. Cuando tú te metes, tú bajas de la cima de una victoria en tu vida y tú vas por el valle, de repente es un barranco profundo como hay entre Huehuetenango y la frontera de México. Eso es un valle profundo. Pero los que han pasado por ahí entienden. Es profundo, es estrecho. Yo solo he pasado de día. No quiero pasar por ese valle en la noche. Pero cuando estamos pasando por ese valle, ¿sabe qué? Yo he pasado varias veces por ese valle. Y yo ya sé, cuando llego a cierto punto, ya las montañas comienzan a abrirse. ¿Y sabe qué? Un amigo, tal vez, cuando tú estás pasando por ese valle tan profundo, tan oscuro, tan difícil, no te preocupes, ahí está. Este valle no es eterno. Este valle va saliendo y Dios va a bendecir al final de esto. Hermanos, un buen amigo hace eso en nuestras vidas. Número tres. Una actitud positiva y la sabiduría de Dios son las mejores defensas contra un enemigo. Mire, cuando tú te desanimas, tú puedes sufrir. Tú puedes sufrir de salud, tú puedes sufrir de otro tipo de problemas en tu vida, pero mientras tú todavía tienes un ánimo, un ánimo. Cuando tu ánimo comienza a bajar, ¿sabes qué? Es tan difícil recobrar ese ánimo. Los buenos amigos ayudan a que no bajan ese ánimo. Pero nosotros debemos mantener una actitud positiva. Cuando ves a un enemigo acercándose, es fácil querer enrollar las mangas y mentales y prepararnos para la batalla. Es decir, mire, vámonos pues, ahí vamos, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Nosotros debemos mantener control. David bien pudo, y como vamos a estudiar más adelante, él bien pudo, él tuvo varias oportunidades de matar a Saúl. Y nosotros a veces queremos confrontar al enemigo. Y Dios dice, espérate, yo estoy tratando de enseñarte algo en esto. Confía en mí. Pero la respuesta mejor es de quedarnos tranquilos y dejar que Dios pelee las batallas por nosotros. ¿Quién ganó esa batalla contra Goliat? David nada más era el instrumento. Cuando un cirujano está por hacer una operación de corazón o de otro tipo y cuando termina no ves al paciente diciendo yo quiero ver el bisturí, yo quiero agradecer al bisturí. No, Y sabe que muchas veces nosotros no queremos darle a Dios, incluso el mensaje de la mañana va a tratar este asunto también, pero muchas veces nosotros andamos dando las gracias y reconociendo a nosotros quienes no somos. Como Israel, ¿qué hacían? Exaltaban a David. David no era, era Dios. ¿Dónde está adorando a Dios en su camino?
Que mantuvo una actitud correcta. Hermanos, cuando estamos confrontados con esos problemas grandes en nuestras vidas contra el enemigo, tenemos que reconocer, yo puedo meterme, pero sabes que si David hubiera dicho, mire, yo soy bueno con la onda, déjeme entrar a todos los días, hubiera muerto. Que reconocer eso y descansar. Ahora, David no dijo, Dios nos va a librar de eso, y se echó en su hamaca esperando que Goliat cayera. No, él todavía salió a la batalla con su hamaca, con sus piedras, para matar a Goliat, pero no tuvo confianza. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Señor, gracias que tú nos das grandes victorias en nuestras vidas, pero Señor, es justo en esos momentos que tenemos que mantener la guarda puesta. Porque Satanás quiere en esos momentos derribarnos. Quiere ganar victorias quizá no tan visibles, no tan sobresalientes, pero a la vez quizá más importantes en nuestras vidas. Señor, tu palabra nos habla, nos insta, Señor, a confiar en ti. Nos insta, Señor, a reconocer que debemos vivir nuestras vidas de día en día. Y también, aún como vimos en la vida de David, de tener un buen amigo cercano para animarnos, para ayudarnos. Señor, gracias por los buenos amigos espirituales que tenemos. Gracias, Señor, por la dirección que tenemos en tu palabra. Gracias que podemos acudir a ejemplos grandes de la fe como David, no solamente en su lucha contra Goliat, sino también en su lucha interna después de esa batalla con Goliat, y cómo él pudo ganar la victoria por portarse prudentemente. Señor, ayúdanos a tomar este ejemplo, ayúdanos a vivir, Señor, nuestras vidas conforme a lo que tú deseas. Y cuando estamos enfrentados, Señor, y confrontados con enemigos que parecen ser demasiado grandes, ayúdanos a recordar que contigo a nuestro lado no hay enemigo demasiado grande. No hay persona o situación o problema que nos puede vencer si confiamos en ti. Es únicamente, Señor, cuando quitamos nuestros ojos de ti que nos metemos en problemas. Y Señor, en esta mañana queremos encomendar en tus manos nuestras vidas. Señor, que podemos cada día recordar que tú nos tienes aquí con un propósito, y aunque la vida nos trata injustamente, que tú estás tratando de enseñarnos algo aún a través de esas cosas. Señor, bendice tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, porque Señor, tu palabra dice que estaremos engañándonos a nosotros mismos. Bendice esta mañana, bendice el culto que sigue, Señor. Gracias por cada persona que estamos aquí, y pedimos, Señor, que el culto que sigue también pueda ser de bendición en nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener un receso y luego continuamos con la clase.